¿Qué va a pasar con los trenes el día jueves? Para saberlo, saludamos a Horacio Caminos, secretario de prensa de La Fraternidad. ¿Cómo te va? Te saluda Lucas Molinari aquí en Radio Gráfica.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, Horacio, está convocado un paro para el jueves.
Sí, lamentablemente ha abortado la comisión paritaria y la constitución regulatoria que se había dictado de la cartera laboral. Y bueno, no queda otra cosa más que ratificar la medida de fuerza.
Con respecto a las negociaciones, en general te pregunto para saber cuándo suelen cerrarse las paritarias otros años, teniendo en cuenta que estamos ya 18 de agosto.
La nuestra cerró en febrero, fines de febrero.
Bien.
Por eso, digamos, un tanto de desazón, ¿no? En el sentido de que hemos demostrado una voluntad de diálogo inenarrable durante todo este año. Venció en febrero, no nos pusimos de acuerdo, aceptamos un anticipo a cuenta por mayor negociación, seguimos charlando en la comisión paritaria durante marzo, durante abril, mayo, junio, y bueno, frente a eso, que no nos pusimos de acuerdo, se planteó una medida de fuerza. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Por supuesto, la Fraternidad la aceptó, la acató y se presentó a todas las audiencias de conciliación que dictó el Ministerio de Trabajo. Pese a ese esfuerzo, hemos llegado a un acuerdo, con lo cual lo que corresponde es ratificar la medida de fuerza que en su momento se había levantado. No obstante eso, no solamente de ratificarlo, lo que hicimos fue convocar a un plenario nacional que se hizo el viernes próximo pasado en la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, y donde 150 compañeros de todo el país no solamente ratificaron la medida, sino que plantearon un plan de acción, un plan de lucha, que empezaría este jueves con una medida de 24 horas y que proseguiría seguramente con 48 y 72 si no tenemos resultado.
¿Los maquinistas de tren discuten con el Estado?
Con las empresas y, por supuesto, condicionado por las pautas que establece el Ministerio de Economía, que insiste en poner topes y que insiste en poner plazos que se van fuera de la lógica. Nosotros siempre hemos discutido durante un año en virtud de que ha sido así la discusión salarial de los convenios colectivos, máxime cuando hay una situación complicada en materia de economía, como puede ser en estas etapas, donde se mueven mucho los indicadores de inflación.
Teniendo en cuenta, Horacio, que es un tema de paritarias, ¿cuál es la diferencia de los porcentajes? ¿Cómo viene la discusión en particular?
En general no es tan grande la diferencia que tenemos. Creo nosotros entendemos que obedece más a cuestiones técnicas que no logramos entender bien porque no nos han explicado, y también tiene que ver con una cuestión de doblegamiento político. Nosotros, como gremio, somos una institución muy vieja, no aceptamos estos condicionamientos políticos que algunos funcionarios intentan hacer. El Instituto Ferroviario tiene 4 organizaciones sindicales, de las cuales 3 se han aceptado la pauta salarial, menos la Fraternidad. Y pareciera que ellos quieren un alineamiento de carácter automático y la Fraternidad no está en condiciones de aceptar. Tampoco creemos de que tengan que ser, como dicen algunos medios, viste que tienen la costumbre de decir, si vos estás en pelea, sos un opositor, sos un gremio opositor. Es decir, hay para muchos medios, muchos colegas de ustedes, hay gremios opositores y gremios oficialistas. Nosotros no creemos en esta lógica, nosotros creemos que las organizaciones sindicales tienen que responder a los trabajadores, no ni a las empresas, ni a los estados, ni a los gobiernos.
Ahora, y esto que comentabas, Horacio, que 4 sindicatos, de los 4 sindicatos, 3 aceptan la pauta salarial, ¿podrías contarnos, digamos, para saber cuál es el mínimo, digamos, porque sé que siempre la discusión paritaria es compleja, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con las categorías, tiene que ver también en el caso de ustedes.
No, con la categoría no. Con la categoría tiene que ver el escalafón. Y precisamente es esto lo que está faltando, la discusión del escalafón. Nosotros teníamos hasta la empresa estatal única de Ferrocarriles Argentinos un escalafón que había sido proceso de debate de más de 100 años de discusión.
Sí.
Y esto cayó por los aires con la privatización. Con la privatización se rompió el convenio único, se rompió el escalafón. Uh-huh. Entonces cada uno hizo, establece quien pueda. La Fraternidad lo que hizo como primera medida en el contexto de la derrota, recordemos que nosotros terminamos un proceso de lucha que empezó en el 89 contra Menem, que culminó con nuestra derrota en el año 91 con un paro de 45 días, se nos fragmentó en alrededor de 17 empresas, y bueno, era sálvese quien pueda. Nosotros intentamos y conseguimos unificar los convenios colectivos en el aspecto salarial, de manera tal que los conductores de trenes y los ayudantes y todas las categorías, las pocas categorías que tenemos nosotros, tuvieran el mismo salario. Lamentablemente no fue así en el resto de las organizaciones, que demoraron mucho tiempo y aún no tienen unificados sus valores salariales y sus categorías en las distintas empresas. Con lo cual, algunas de ellas se han acercado justamente a los valores económicos del conductor. Y está claro que sin descalificar el trabajo ni la responsabilidad de ningún compañero en la industria, está claro que no es lo mismo la responsabilidad del conductor de trenes, que termina preso, que termina en situaciones muy complejas ante un accidente, que un compañero que tiene una actividad de otra naturaleza y que no está responsabilizado en forma directa con la conducción ni con la circulación de trenes. Esta falta esta equidad en los valores económicos obviamente perjudica a los compañeros que tienen mayores responsabilidades, que es el compañero de la conducción. Es eso lo que estamos intentando discutir, es decir, despegarnos un poquito de aquellos compañeros que no tienen la misma responsabilidad y no se nos acepta. Esto es lo que genera una situación tan compleja.
Ahora, qué situación de fragmentación, ¿no?, que se vive. Y en el caso de un paro, vos sabés también cómo esto impacta en la población, ¿no?
Porque esto tiene que ver también con ese grado de alineación automática que tiene algunos sindicatos. Nosotros peleamos durante muchos años para lograr la federación ferroviaria.
Uh-huh. Hace muy poco tiempo. Yo que vengo siguiendo un poco la práctica de los ferroviarios, recuerdo los afiches de Ferrocarriles Argentinos, ¿no?, que era justamente la bandera de que se vuelvan a estatizar.
Ahí vino la pelea con el ministro Randazzo.
Sí.
Ahí vino la pelea con el ministro Randazzo.
Ahora,
él empezó a hablar de revolución ferroviaria, empezó a hablar de cosas así, y se alineó con las banderas que, fueron los responsables de la muerte de Mariano Ferreira. Está alineado ahí con esa gente, y lamentablemente eso nos aleja un poco. Ahora, independientemente.
Pero ahora yo te quería consultar.
Teniendo son las cuestiones económicas.
Teniendo en cuenta que. Te quería consultar. Teniendo en cuenta, digamos. Cuando uno veía la Federación de Ferroviarios, ¿no?, justamente estos cuatro gremios unidos planteando los ferrocarriles argentinos, que es una ley que se ha logrado y se ha avanzado en toda una política ferroviaria, que yo sé que ustedes tienen críticas, pero que seguramente estarás de acuerdo con que se avanzó a diferencia de los últimos 50 años.
Hay ese balance,
te quiero consultar, porque si no pareciera que ahí sí que se cae en una posición opositora, digamos. ¿Se reconoce lo que se ha rescatado en los últimos años?
Hay un discurso, no lo reconocemos en el sentido que no es una revolución ferroviaria y no es la recuperación de un ferrocarril al servicio del pueblo. No, en absoluto.
Pero sin hablar de la revolución ferroviaria, estamos hablando
no es
de
una revolución ferroviaria,
una política ferroviaria que antes estaba desconocida.
Es una política ferroviaria que apunta únicamente a la construcción de un marketing. Pero te digo, nos estamos padeciendo todos los días. Es como que si vos estás absolutamente en la lona y te compras un Mercedes-Benz para andar sobre la tierra. Nosotros estamos descarrilando todos los días, el tren, por ejemplo, el tren sanitario, el carrillo, descarriló la semana pasada, estuvo 4 días tirado ahí en Puerto Madero porque se abrieron las vías. El sábado a la madrugada descarriló entrando a Lobos, el pan de Lobos a Lobos tuvo un descarrilo. Es decir, no podés comprar en forma directa como se ha hecho a China sin tener certeza de que esa industria va a ser garantía como lo fueron otras empresas ferroviarias.
Pues es que ahora te corto por lo siguiente. Déjame, digamos, consultarte, porque yo me acuerdo de una entrevista que te hice, que vos me decías que cuando se discutía el tren bala, ¿no?
Sí.
Que no era tren bala, era un tren de alta velocidad, sí. Y Pino Solanas se puso en contra. Ustedes decían, no, estamos a favor porque repone la actividad ferroviaria en el país.
De acuerdo.
Me parece que, digamos, ahora la posición tuya es contradictoria, porque en realidad,
no, por más problemas
que haya, y yo estoy de acuerdo con que el movimiento obrero debe ser consultado para un desarrollo estratégico, digamos, y ahí yo también he realizado críticas desde este humilde medio a la práctica de Randazzo de pelearse más con los gremios que con las concesionarias, pero uno tiene que reconocer que se avanzó en una ley y que se plantea nuevamente la actividad ferroviaria después de tantos años.
No, que se haya comenzado la reconstrucción del impuesto ferroviario, nadie lo pone en tela de juicio.
Bien.
Lo que sí se hace después del accidente de Once, pese a que nosotros tuvimos casi y todo desde el 2003 insistiendo sobre la necesidad de hacer la ley integral de transporte y recuperar la industria.
Te pido que hables un poquito más al micrófono, que se está perdiendo un poco la voz, Horacio.
Te decía que nosotros desde aquel momento estábamos planteando la recuperación del sistema ferroviario, y esto sucede a partir del accidente de Once. Estamos claros, digamos, no es una decisión política que se toma como se ha tomado otras cuestiones, como ha sido, qué sé yo, la ley de medios, la lucha contra la deuda externa. Es decir, se toma a raíz de un accidente. Pese a eso, y no obstante eso, las medidas que se tomaron fueron, independientemente de la pelea con los sindicatos y estas cuestiones que tienen que ver con el perfil de algunos dirigentes políticos, más allá de eso, nosotros hemos apoyado, por ejemplo, la recuperación de la industria ferroviaria y de la empresa estatal ferroviaria mediante la DIPSE y la SOCSE. No obstante haber logrado la sanción de esas leyes, nunca se pusieron en práctica de forma tal que tuvieran presupuesto y política para ponerla de pie. Y se constituye esta nueva empresa que, si vos entras a la página web, cambia de nombre a cada rato porque no se tiene claro qué se está haciendo respecto de esto. No se ha tenido la voluntad política de sacar las concesiones ferroviarias, y se sigue negociando con Rollo y se sigue negociando con Techín. Es decir, hay un doble discurso que no se alcanza a ver desde afuera, salvo desde adentro de la industria ferroviaria, y hay una política de marketing que ha servido para construir la campaña electoral de Randazzo, que le salió mal. Pero más allá de la foto y más allá del tren nuevo chino, nosotros sostenemos, para recuperar la industria ferroviaria tenés que recuperar los talleres. Es decir, para recuperar la industria ferroviaria tenés que recuperar el piso. Vos no podés caminar si no tenés piso. La infraestructura es vital. Y acá se ha comprado material chino sin licitación, en forma directa, y las vías, bueno, vos viste lo que está sucediendo con la traza del Mar de Plata, que se está recuperando nuevo, sin embargo, están tallando las vigas de cemento. Ves lo que sucede en algunos ferrocarriles en materia de seguridad. En vez de reconstituir la seguridad ferroviaria a través de la Policía Federal, porque el terreno es un terreno federal, porque es el Estado Nacional de poder concedente, lo que se ha hecho es hacer empresas privadas tercerizadas con patovicas. Es decir, hay muchas cosas para discutir realmente que son muy parecidas a las que se hicieron en los 90, pese a que el discurso pareciera que fuera progresista.
Claro, el tema es cómo se llevan adelante las discusiones. Tengo, por ejemplo, declaraciones que fueron de este año, en el marco de la campaña electoral, sí, del secretario general Maturano, que planteó: no puede ser que un trabajador haga 24 kilómetros en tren y pague 2 pesos, y donde, después de reunirse con Mauricio Macri, planteó el tema...
Pero eso fue una maniobra, eso fue una operación de prensa. Sí dijo eso Maturano, pero lo dijo en el contexto de las concesiones en general, porque se estaba hablando de un concesionamiento en general, es decir, la política de concesionamiento que estaba concesionando mucha plata a sectores que están vinculados al ferrocarril y que no hacen nada. Estaba hablando del concesionamiento que sigue habiendo con las empresas ferroviarias. ¿Cómo es posible que se le siga financiando a estos tipos que destruyeron la industria ferroviaria y resulta que nosotros tengamos que pagar 2 pesos para hacer, o sea, que nosotros estemos pagando 2 pesos para hacer 50 kilómetros en tren, mientras que, entre otras cosas, el colectivo para ir de Buenos Aires a La Plata en 50 kilómetros, el pasajero tiene que ir pagando 12. Esa es la cuestión. Y claro, Tenía que ver también con lo que pasaba en el interior del país. Maturano decía, ¿cómo es posible que le paguemos acá 2 pesos y en Misiones, en Corrientes, en Salta, la gente esté pagando 5 veces más? Lo sacaron fuera de contexto y pareciera que el tipo estaba en contra de las condiciones.
Bueno, lo que da la necesidad de generar medios desde los sindicatos y, bueno, poder intervenir desde otro lugar. Pero bueno, si fue así...
Esto que lo hagan compañeros
sin
ser de Proyecto Nacional y Popular es terrible.
No, el tema es que después...
Que le tiren a Maturano la propiedad de todos los autos, incluidos del sindicato, para hacerlo quedar como un sinvergüenza, es algo reprobable, digamos.
El tema es que después de una reunión con Macri, decir eso, sabemos que estamos en una campaña electoral.
No es una reunión con Macri. Lo que pudimos haber fallado nosotros es haber hecho la reunión en la fraternidad, pero la reunión con Macri, como la reunión con Margarita Stolbizer, como la reunión con Massa, como la reunión con el resto, con este hombre de la izquierda, ¿cómo es que se llama? Con el referente y con el candidato.
Altamira.
Con Altamira, se hizo en el marco de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte. La CAS planteó desde su comienzo tomar contacto con todos los candidatos a presidente para preguntar qué iban a hacer con el transporte, cuál era su opinión, qué esto, qué lo otro. Pero, oye, lo que se hace...
¿Con Daniel Scioli no hubo reunión?
En aquel momento, sí, nosotros con Maturano nos juntamos con Pérez y con toda lógica él dijo, hasta después de las PASO, muchachos, yo no pienso juntarme con nadie porque sería un despropósito, sería una falta de respeto y nos pareció muy bien, digamos. Uh-huh. Luego vino cuando se despeja el panorama electoral dentro del Frente para la Victoria, vino la reunión con la CGT y bueno, estamos a la guardia de la reunión en funciones. Pero
¿sabe lo que pasa, Horacio?
La cosa fuera de lugar porque vos decís,
te lo pregunto justamente para que
después de la reunión con Macri, pero no es que la fraternidad esté reunida con Macri, la CAT se reúne con los presidenciables.
Sí.
Es otra cosa, es otra forma de ver las cosas. Y sin embargo, el invento de decir, no, esto se dice después que se reunió con Macri, es como que vos te reunís con un tipo y te contagias de la uh-huh. de la visión de la lectura y de la ideología de un tipo que fuiste a comer.
Sí, no, a ver, no es nuestra característica subestimar al movimiento obrero, ni mucho menos. Al contrario, por eso te lo consulto. Pero sí déjame decirte que paros como el del jueves de realizarse, ojalá se pueda llegar a una mesa de diálogo, también es, digamos, una medida que, si bien es legítima, es la medida de los trabajadores, es una medida que también genera un impacto poco, digamos, popular dentro de los usuarios de tren. Digamos, ¿cómo pensás esta cuestión? Te pregunto si hay alguna forma de discutir la metodología hacia dentro del movimiento ferroviario, teniendo en cuenta
nosotros, mira, todo lo que hemos conseguido lo hemos hecho con la media de fuerza. Todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido con la media fuerza, con el paro, porque ese es el único motivo. Mientras vos me estás hablando, está sonando el teléfono, digamos. Es la única forma que te pregunten por qué estás parando y es la única forma de despejar algunas dudas, como las que estamos hablando. Y que aparecen como verdades a todas luces, que Maturano dijo que está en contra del subsidio cuando no es así, y me da la posibilidad de explicarte un montón de cosas, como lo hago contigo, lo estoy haciendo con todos los medios, y despejar algunas cuestiones que han intentado instalar, de la misma forma que trabajó Clarín, trabajan algunos operadores políticos y mediáticos dentro de la estructura del gobierno, lamentablemente. Se utilizan los mismos medios. Entonces, uno que tiene una historia de lucha y de alineamiento con el modelo nacional y popular no puede aceptar que algunos sinvergüenzas que utilizan la misma lógica de los piringos quieran enturbiar lo que se ha hecho esto durante todos estos años. Nosotros apoyamos todo lo que se ha hecho durante estos años y vamos a seguir apoyándolo, esto que no quepa ningún lugar a duda, pero vamos a seguir peleando por nuestros intereses, porque la única forma de mantener en pie las banderas de un sindicalismo independiente, si no seríamos simplemente socios menores y subalternos del poder.
Por último, Caminos, si hay un llamado del Ministerio de Trabajo, ¿se puede suspender el paro si hay una mesa de negociación?
Pero desde ya nosotros nunca está claro, digamos, que jamás hemos sacado nuestra obligación a poder discutir. La medida es una medida de fuerza que lo único que hace es demostrar el fracaso nuestro en poder construir un consenso en el sentido de lo que estamos reclamando y lo que nos están pidiendo nuestros compañeros. Estaríamos auspiciando, digamos, si hay una reunión en el día de hoy o mañana para poder llegar a un acuerdo.
Es importante esto. Te mandamos un abrazo y te agradecemos tu disposición.
No, por favor, un abrazo grande.
El secretario de prensa de la Fraternidad, aquí en línea con La Gráfica.